Bueno, aquí estamos en el antepenúltimo programa de Helsinki's Daisy. Ya nos despedimos para siempre de este lugar y de su ambiente. Hoy tenemos una invitada que ya ha venido antes y que es una buena amiga del programa y mía. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, Ramón.
Bueno, como ya sé, ya has escuchado Chet Baker en cierta medida y, bueno, hemos venido aquí a disfrutar de su música. Simplemente una frase rápida, ¿te gustó, no te gustó?
Sí, porque me gusta este tipo de música y sobre todo escuchar algo no convencional en estos momentos. Uh-huh. Sabes que me gusta mucho abrirme a la música que me pones de vez en cuando y la verdad es que te tengo que agradecer por varios descubrimientos y bueno, Chet Baker obviamente está muy, muy, muy bien.
Sí, sí. Y además su dualidad como músico entre trompetista y voz es muy interesante cuando realmente en aquella época casi todos los músicos de jazz eran monoinstrumentales, es decir, tocaban un instrumento y ya está.
Sí, eran unos genios en lo suyo, pero...
Exacto.
Aquí está Chet.
El Chet. Bueno, yo creo que... Porque realmente la canción que a mí me gusta es la siguiente, Deep in a Dream, y esta, Miles Stone, está bastante bien porque además es con Miles Davis, pero como ya hemos hecho varios programas aquí con Miles Davis, uh-huh, no quiero darle más protagonismo a esta canción, no quiero darle más protagonismo a nuestras voces y pasarle esa... ese testigo a Chet, ¿no? Con la siguiente canción, Deep in a Dream, que entrará exactamente ahora. I dim all the lights and I sink in my chair. The smoke from my cigarette climbs through the air. The walls of my room fade away in the blue, and I'm deep in a dream of you. The smoke builds a stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. Awake or asleep, every memory I keep when I'm deep in a dream of you. Then from the ceiling, soft music comes stealing. We glide in a lover's refrain. You're so appealing that I'm soon revealing my love for you over again. My cigarette burns me, I wake with a start. My hand isn't hurt, but there's pain in my heart. But we'll love anew, just as we used to do, when I'm deep in a dream of you. Thank you.
chill. Soft music comes stealing. We glide in a lover's refrain. You're so appealing, but I'm soon revealing my love for you over again. My cigarette burns me. I wake with a start. My hand isn't hurt, but there's pain in my heart. But we'll love anew, just as we used to do, when I'm deep in a dream.
Bien, hayamos escuchado Deep in a Dream, Chet Baker, un gran exponente del cool jazz, aunque no empezó por ahí, aunque primero, antes de meternos en esos principios de Chet Baker, hablaremos con nuestra invitada de esta canción que le ha parecido, esa voz tan dulce.
Pues me parece una buena prueba de lo que decías antes, de que este artista es un magnífico intérprete de trompeta y canta como los ángeles. Uh-huh. Me parece tremendo haber empezado el día con esta canción. ¿Y qué más decir?
Sí,
¿qué prueba más decir? ¡Qué tranquilidad!
Mm. No, y tendríamos... El sol no nos acompaña porque la verdad es que llevando ya 2 semanas de cielo encapotado y lluvia, precisamente hoy que tenemos esta música tan taciturna, que salga el sol, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahora, si me permites, voy a hablar un poquito de los principios de este hombre.
Adelante.
Empezó tocando el trombón y, bueno, ya que has estado metida en el mundo de la orquesta y todo esto, que comprendes más estos instrumentos, uh-huh, que son más extraños, ¿no?, en lo que vienen siendo los grupos típicos de bajo, guitarra y batería y tal, ¿qué te parece que es más genuino o qué te gusta más, el trombón o la trompeta?
La trombeta es mucho más virtuosa. Uh-huh. A ver, es muy difícil tocar el trombón, es completamente difícil, pero la trompeta tiene ese sonido, tiene ese sonido, tiene esa brillantez. Además, nada más hay que escuchar lo que suena de fondo.
Uh-huh.
Hay que ser muy virtuoso para tocar bien la trompeta. Y Chet Baker, al parecer, lo era.
Y para tocar el trombón hay que ser muy virtuoso.
Sí, pero esa música se presta menos al virtuosismo. O sea, digamos por muy que difícil que sea, parece más fácil de lo que es. Suena más fácil de lo que es.
Es un complemento, ¿no? Es un instrumento que alguna vez vaya...
Por lo general se utiliza de esa forma.
Claro.
Pese a que hay gente que toca el trombón maravillosamente.
Claro, es que yo lo pienso con las barras esas que se extienden y se recogen y digo lo difícil que tiene que ser,
sí,
dejarlo en el punto concreto para que suene la nota que quieres.
Sí, además que cada mejor punto concreto tiene varias notas. Y va todo con la embocadura, como la trompeta.
Total, nada, ¿no?
Uh-huh.
Ah, el chel. Pues eso, empezó con el trombón. Bueno, realmente su padre quiso que tocara el trombón, pero él acabó tocando la trompeta porque...
¿Cómo lo descubre? ¿Cómo descubre que quiere tocar la trompeta?
Pues no lo sé. Gracias por descubrir mi ignorancia.
Lo siento, Ramón,
no
es ser ignorante, al contrario.
No pasa nada, son cosas que pasan. Yo, o sea, no es una información que he traído. Esperaba que no saliese la cuestión, pero ya veo que no me has ayudado mucho en eso, pero en fin.
En el próximo programa te pido eso, sí.
Pues nada, no sé cómo empezó a tocar la trompeta. Lo que sí que sé es que el trombón le parecía muy grande. También teniendo en cuenta que Chet Baker, hombre, no sé, no es una persona especialmente pequeña, pero tampoco es, digamos, un gigante, ¿no? Y siempre fue muy, muy delgado. Así que supongo que la trompeta, que es más pequeña y también más estilizada, más elegante, más dada al dinamismo estético, digo yo que le viene como un guante porque su figura también era muy, muy, muy elegante. También me parece muy, muy curioso que estuviera en el ejército de Estados Unidos 2 veces. Uno en el 46 y otro en el 50, sí.
¿Pero estuvo en algún tipo de banda?
No. Era un soldado. O sea, aparte era músico,
sí,
¿me
sí,
entiendes?
Sí.
Pero era un soldado. Y bueno, estuvo 2 veces allí y hasta que ya empezó a hacerse un poco hueco en las salas para tocar y tal, no decidió dejarse el ejército, que además le tuvieron que dar permiso para dejar el ejército dos veces, porque tú sabes que entras al ejército y no puedes irte cuando te dé la gana, tienes que estar un número de años en concreto. Pues tuvo que pedir ese permiso dos veces y se lo dieron las dos veces, una vez en el 46, otra vez en el 50. Mi pregunta es, especulemos, o sea, ¿qué le vino a la cabeza a este hombre, a este gran artista, y supongo que a esta gran mente, aunque no la conocía personalmente, si es un gran artista, he de deducir que también es una gran mente, ¿qué se le pasó por la cabeza para querer defender a su país a golpe de bala?
No tuvo nada que ver su familia en eso. No tiene antecedentes.
No, no. ¿Has vuelto a hacerme otra pregunta para dejarme en evidencia o qué?
Pues no lo sé, Ramón. La verdad es que ¿cuántas cosas hacemos que no pensamos hacer en la vida?
Ya.
A lo mejor no descubrió su pasión por la música hasta que no lo probó realmente.
O a lo mejor no sabía qué hacer y le parecía que en el ejército sufriría.
Sí, mira,
sufriría
lo que hace la gente ahora.
Como para darse cuenta.
No tengo trabajo, no tengo dinero, me voy al ejército y lo que dure ha durado, ¿no?
Sí, ¿conoces a alguien que haya hecho eso?
Sí. Uf. Y que les ha salido bien.
Uf. No, es simplemente que lo quieras o no, siempre me ha sorprendido que cierto tipo de gente, ¿no? Que digamos que bajo el punto de vista tiene un nivel intelectual concreto, no sé, tenga estas desviaciones,
sí, dos veces,
ideológicas o vitales, ¿sabes? Hacia el ejército, que realmente no deja de ser un organismo intrínsecamente represor, en el sentido en que está preparado para la guerra, cuando se supone que es lo último que queremos que exista. Quiero decir, no es que lo vea innecesario en estos momentos, pero ideológicamente hablando sí que lo veo muy necesario. Pero bueno, que si a ti te parece normal, me parece genial.
No, ¿sabes? No me parece normal. De hecho, los músicos suelen tener... A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo expresarme? Suelen tener otro tipo de conciencia. Tú eres abierto.
Yo creo que se metió en el ejército más en plan bohemio, ¿sabes? En plan voy a vivir una
sí,
experiencia.
Puede ser, puede que estuviera esperando otra cosa incluso.
Ver mundo un poco, aunque claro, también, bueno, acababa de acabar la Segunda Guerra Mundial.
Sí, a lo mejor era un
fue listo, ¿eh?
Exactamente.
Se metió en el ejército en el 46, no antes, en el 46.
Pues a lo mejor es eso, dijo, pues voy a experimentar ahora que la cosa está más calmada.
Y si se hubiera quedado un poco
voy
más,
a vivir.
Hubiera... Claro, y si se hubiera quedado un poco más, le hubiera tocado la guerra de Corea.
Oh.
O sea, quiero decir que estuvo justamente en ese periodo de entreguerras.
Pues ahí tienes tu
en
respuesta.
El ejército estadounidense. Bueno, creo que vamos a dejar de especular sobre los motivos de Chet Baker como para apoyar esta institución tan deplorable. Y continuaremos con la música que ya estamos escuchando. Mm. Once Upon a Summertime, dentro. Thank you. Ok, ahí teníamos Once Upon Summertime con Barclay y Legrand. Y me gustaría nombrar, ahora que estamos a los compañeros de Chet Baker, el Deep in a Dream, la canción anterior, que son Dulange y Van Heusen. No sé cuál de los dos tocaba la flauta travesera, pero ha sido muy curiosa esa flauta travesera.
Sí, pero la flauta era la que sonaba en el tema anterior, ¿no?
Sí, en Deep in a Dream.
Sí, como en esta misma canción, ese contrapunto al bajo le da un toque a la música que, no sé, es lo que la hace diferente, es lo que la hace tan guay.
Sí, hombre, diferente hasta cierto punto. Bueno, sí, es diferente porque ya es cool jazz. Ya tiene ese estilo mucho más dado a la elegancia y menos underground. Aunque sigue siendo bastante underground, pero no es tan underground como el bebop. Y aquí venimos a hablar del bebop. Porque uno de los, algunos de los músicos con los que ha tocado mucho Chet Baker en su época fue Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que son los dos grandes exponentes del bebop. Sobre todo Charlie Parker y el bebop, digamos que es la expresión antes del free jazz, porque después llegaría el free jazz, pero antes del free jazz es la expresión más libre del jazz en toda su extensión. Es decir, rompen con todas las escalas, rompen con todos los esquemas de tiempo, rompen con todo y hacen simplemente lo que les sale. Y a partir de esa versión, digamos, totalmente desbocada de emociones, nació el cool jazz más definido, más maduro, aunque no por ello menos profundo. Pero sí es verdad que el bebop era mucho más salvaje. Y bueno, al parecer cuando tocaba con Dizzy Gillespie y Charlie Parker, parecía que se leían unos a otros la mente, ¿no? Parecía que en ese momento todos eran una única mente, ¿no? Y esto me hizo pensar, si todos tocáramos a la vez en el planeta la misma música, ¿podríamos hacer una mente global o no? ¿Qué piensas de esta reflexión?
¡Qué intensa!
What the fuck,
A ver, no hay música para todos los gustos. ¿Has visto el anuncio de la llama? Si todos tuviéramos un animal y fuera una llama, si todos cantáramos una música y fuera la misma.
Seguro que si es un grupo vocal sí que nos gusta a todos.
Sí. ¿Te gusta Rihanna? Porque creo que hoy por hoy...
No.
...ganaría...
No, pero estoy hablando de... Te estoy diciendo, si todos tuviéramos un grupo de música, el mismo grupo... O sea, si fuéramos un grupo de música global, tendríamos un pensamiento global. No te estoy diciendo si es fácil que pase.
Vale.
Evidentemente no.
En caso de...
Te digo. Claro, evidentemente no es fácil que pase.
¿Si podríamos qué?
Si podríamos crear esa mente global a través del grupo global de música vocal de
de
Mankind, ¿sabes? La humanidad se llama así, de Mankind, ¿sabes? El grupo se llama La Humanidad y tocamos todos a la vez.
Wow, pues creo que sería un poco increíble.
Claro, África sería nuestro escenario porque es porque es el continente donde nació todo, ¿sabes? Y la música vino antes que el lenguaje, estoy seguro, ¿sabes? Primero empezaron a combinar sonidos que quedaran bien y después ya se molestaron en llamar a las
cosas. Siempre, de hecho, la música es otro tipo de lenguaje.
Claro, por supuesto, pero es mucho más abstracto.
Sí, sí.
También más profundo debido a ello. Es decir, supongo que cuanto más vas escarbando y más tierra vas dejando a un lado, más difícil es definir lo que ves, porque es más extraño. Entonces, aunque el lenguaje sea más concreto y por lo tanto más dado a una comunicación coherente, la música llega más lejos, aunque también es más abstracta.
Sí, la música es sentimiento.
Claro, es el precio que hay que pagar por la profundidad, la indefinición, que también tiene sentido porque cuanto más profundizas en un concepto, bajo mi punto de vista te das cuenta de que la unidad pierde sentido. La clasificación entre dos entidades distintas pierde sentido y todo se vuelve un todo. Es decir, estos dos micrófonos no son dos micrófonos, realmente son una nube de partículas que no serían separables en dos micrófonos. Y a su vez esas partículas en realidad son tres quarks, o sea que, y eso será otra vez otra cosa, por lo tanto la unidad va perdiendo sentido. Entonces,
y volviendo a Gillespie.
Claro, espérate un momento que acabe la reflexión. Entonces, en mi opinión, sencillamente lo que pasa es que si cuanto más profundizas estás llegando a ese todo y dejando a un lado la clasificación individual de las cosas, es normal que el lenguaje, cuanto más profundo se haga, ya sea música, ya sea como sea, se haga más ambiguo, porque no hay clasificación posible. Y ya está, ya te he rayado lo suficiente. Una de las grandes canciones que tenían con Charlie Parker y Dizzy Gillespie era My Funny Valentine. Y bueno, todos muy contentos de que esta gente se encontrase, ¿no? Y de que tuvieran esa telepatía especial. Y luego pasaremos un poco a la peor parte de esta época, que es la depresión y las drogas de muchos de estos músicos.
Yo solo quiero hacer un apunte porque has nombrado a Gillespie y nada, hace poco vi la película Chico y Rita y nada, a todas las personas que quieran verla se la recomiendo porque si os gusta la música y si os gusta el cine español o por lo menos tenéis curiosidad, por favor, vedla.
Sí, sí, es muy buena, pero que la banda sonora la hace...
No, pero sale entre los dibujos.
Ah, sí.
Claro,
es que
cuando el chico está con
no
ellos,
recuerdo.
Sale Valdés, sale Gillespie, o por lo menos hablan bastante de ellos.
Ya,
no creo
ya.
recordar si sale concretamente, pero salen
pues
varios.
No me acuerdo, mira que
personajes.
Yo o sea, la vi hace un par de años, pero no recuerdo y mira que.
Pues sí, sí.
Me parece muy curioso. Bueno, antes estabas hablando de ese contrabajo, ¿no? De esos solos en los que se queda solamente el contrabajo.
Sí, pero... que es lo que decía esta música. Es tan magnífica por eso, porque puede meter un contrabajo, puede meter una flauta dulce y luego viene Chet Baker y toca la trompeta de esa manera. Es una gran mezcla, es una gran mezcla de instrumentos. Muy buen gusto.
Hombre, fue una época, ¿no?, en la que también los intereses comerciales no, no censuraban tanto la, los productos que se iban sacando al mercado.
Y qué grandes cosas hacían.
Claro. Digamos que el plan final, ¿no?, de homogeneización que se está llevando a cabo en el mundo, esta globalización cultural que deja de lado tantos sentimientos que son relevantes en realidad, ¿no? Porque, bueno, aunque mucha gente pueda decir que es conspiranoico decirlo, a mí no me parece conspiranoico decir que hay una élite concreta, económica, uh-huh, que se encarga de controlar muchos aspectos de la realidad, entre ellos la cultura.
Hay muy cío, Ramón.
Claro, cada uno ya puede ir más lejos o puede quedarse un poco antes, ¿sabes? Pero eso es un hecho, uh-huh, ¿sabes? Entonces yo creo que en aquella época supongo que no estaban tan bien organizados, esta élite económica, ¿no? Y no lograban... hombre, realmente seguramente la heroína fue toda una bendición para esta élite porque mató a unas cuantas grandes almas, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, incluso...
Me parece crudo decirlo así, pero...
A veces me da por pensar que...
La revolución.
Sí, sí.
Que la revolución murió ahí.
Que la inventaron para que todos estos se drogasen.
No, es verdad. Es verdad. Yo el otro día, por ejemplo...
¿Es verdad?
¿Que
la inventaron?
Digo que yo pensaba en eso. El otro día, por ejemplo, estuve en el Viña y pensaba en eso. 60.000 personas... con cierta ideología, ciertos pensamientos, ¿qué manera mejor de cargarse a la gente? Pues cuando están todas juntas y con algo que les guste a todos.
Bueno,
algún día nos matarán escuchando música.
Algún día nos matarán escuchando música. O solamente escucharemos
politonos. Por lo menos que politonos. Sea gran música.
O solamente escucharemos politonos. Bueno, creo que ya podemos pasar a la siguiente canción. I waited for you, esperé por ti. Dentro.
Thank you.
bien. Ahí teníamos Mr. B con Galper, otro gran músico de jazz. Y bueno, también teníamos ahí a Chet Baker con su trompeta, ese instrumento tan suave. Y con esa voz, bueno, esa voz ya la hemos escuchado antes en Deep in a Dream, también muy suave. Ahora escucharemos de fondo, mientras hablamos, Stella by Starlight, que es un gran tema. Perdón, me he equivocado en todo lo que acabo de decir. Genial. A ver, la que hemos escuchado en primer plano es I Waited For You. Uh-huh. Que ya estaba pensando yo que no podía ser que Mr. B fue una canción tan dulce. Realmente tenía ese toque apesadumbrado de haber perdido el amor que suele tener Chet Baker. Y exactamente la que estamos oyendo ahora mismo de fondo es Stella by Starlight. Uh-huh. Otra gran canción, que dado que dura sus 10 minutos, después dejaremos que suene un rato. Bueno, ahora vendríamos a hablar de la voz de Chet. Como te decía antes, esa manera que tiene, esa voz tan dulce, pese a que es, bueno, un gran bebedor, un gran fumador, y además se mete otro tipo de drogas como es la heroína. Y me sorprendía ver cómo te lo ves ahí fumando, ¿sabes? Con el humo del cigarro recorriendo su cara y el micrófono y la luz ahí del foco enfocando el humo que a su vez trema por el ya dicho micrófono, ¿sabes? Es más, en la canción que escuchamos, Deep in a Dream, habla de Smoke of My Cigarette.
Sí, sí.
Y habla de
me
cómo
comentabas que claro, dejaba de fumar y de repente te salía con esa voz
exactamente,
tan dulce,
¿sabes?
Tan...
Es decir, a ver si alguien puede visualizar la imagen. Él está fumando, da una calada, ese humo que sale trepa por las arrugas de su cara, trepa por el micrófono y de pronto, después de salir la última bocanada, empieza a cantar y sale una voz angelical. Y yo nunca he entendido eso, cómo se puede fumar tanto, ser tan poco cuidadoso con la salud de uno, ¿no?
Y ser tan
grande. Y con la garganta de uno y cantar tan dulce, porque no hace falta ser...
Y que me dices de cómo toca la trompeta.
También. Nos estamos aquí todo el rato derritiéndonos poca información y muchos halagos.
Es que sí, eso es puro deleite.
Totalmente, estoy de acuerdo. También me gustaría hablar de una vez casi se mata, se tiró por la ventana.
Intencionadamente.
Es que yo comprendo que lo quieras o no, cuando vives en ciertos tipos de mundo, con, digamos, este mundo que está plagado de superficialidad y de tramposos, ¿no? Supongo que alguien que consigue profundizar tanto en la condición humana a través de su arte no puede hacer otra cosa que deprimirse debido a que todo lo que le rodea, ¿sabes? Es hiriente para su sistema de valores y para su espíritu.
Bueno, eso es una historia muy larga, ¿no? O sea, cuántos grandes genios.
Claro, exactamente. Luego también que la vida de artista es difícil, sobre todo a la hora de ganarte la vida, sobre todo si eres un perdido, que solo, que decir...
Sí, nos habla mucho de eso.
¿Cómo
sobrevivía económicamente Chet Baker? Hombre, ¿a partir de qué época...?
Hombre, tuvo épocas en que les fue bien, pero tuvo épocas en que su adicción a la heroína no lo dejaba tocar bien. Bueno, más que tocar bien, no lo dejaba llegar a tiempo a los conciertos o simplemente no llegar. Y como tantos otros, era un genio, pero cometió como genio la gran estupidez de engancharse a eso. Aunque tampoco hay que sencillamente decir que erró y que nosotros no hubiéramos errado. Es decir,
no, el error fue dejar de lado la música, ¿no?
Hombre, no, es decir, fue un error claramente engancharse a este tipo de droga que te esclaviza al 100%, pero quiero decir que los genios también cometen errores y no tenemos por qué afirmar que nosotros en su situación no hubiéramos hecho lo mismo.
Exactamente, nosotros no hemos estado ahí.
Claro, y como ya podemos ver, es decir, en la canción de Deep in a Dream, en la primera en la que ha cantado, habla de que él es feliz cuando está en un sueño profundo de ella. Y realmente supongo que también esa bohemia y esa vida atolondrada, supongo que también le llevó a tener numerosos fracasos amorosos, ¿no? Y eso supongo que le llevó a una gran depresión. Y bueno, también me gustaría que habláramos un poco de tú, que sabes un poco más de música en el sentido técnico de la palabra.
A ver si me pillas.
¿Qué similitudes ves entre el jazz y la música occidental clásica? Es decir, ¿qué coge el jazz de la música occidental clásica para fusionarse con la música negra y salir jazz?
Uf. Remóntame a los principios, descríbeme...
¿Los principios de qué?
Que me hagas una descripción de esas tuyas.
mía.
Imagínate en el año.
No sé. Vale, ¿sabes qué voy a hacer? Vamos a dejar este tema de lado, ¿sabes? Quería abordarlo, de verdad, pero como veo que va a ser un poco difícil.
Déjame que me informe sobre ello bien para el próximo programa, para el último.
Sí, creo que lo colgamos en la web estará bien, porque el próximo programa creo que van a venir los Orgasmic a hacer una cosa muy interesante. Bueno, creo que vamos a volver a Stella by Starlight, porque como estamos escuchando, es una gran canción y estamos contaminándola con nuestras cuerdas vocales dentro.
Thank you.
Ok, ahí hemos escuchado Stella by Starlight, o al menos lo que quedaba de ella. Uh-huh. Bueno, aquí ya es el último momento que tenemos para hablar, ya nos vamos a despedir. Y bueno, me gustaría hablar primero de la muerte de Chet Baker en el 88. Vivió, cuéntame. Bueno, vivió bastante tiempo en el fondo, llegó hasta los 50 y tantos, creo saber.
Sí, sobrevivió a la heroína.
No sobrevivió a la heroína porque encontraron en su cuerpo cocaína y heroína el día de su muerte. Y también, al parecer, tenía varias marcas en su cabeza, según leo aquí, serious bound to his head. Aunque no había después evidencia de estrangulamiento y la muerte fue catalogada como un accidente, aunque corren muchas teorías alternativas. Claro, pero al igual que tantas otras cosas, John Lennon...
Exactamente.
Es muy extraño cómo murió. Jimi Hendrix es muy extraño cómo murió. Jimi Hendrix se supone que murió porque se ahogó con su propio vómito.
Pero como una enfermera... Es que es imposible que una enfermera deje a una persona...
No se puede, o sea...
Es imposible.
Jimi Hendrix murió porque se ahogó con su propio vómito y había un enfermero al lado. O sea, no se puede.
No.
Yo creo que fue la CIA, aunque esto es un poco especular y tal, pero yo creo que fue los... Esa gente tan amable. Y bueno, la verdad es que me fastidiaría mucho descubrir que le hicieron lo mismo a Chet Baker, porque toda esta gente lo que
no
ya sonó...
No lo descubrirá, Ramón.
No lo descubriré nunca, a no ser que descubra la máquina de viajar en el tiempo. Que lo descubriré, no lo dudes. Bueno, una última frase sobre Chet.
Pues no sé, la verdad es que invitaría a toda la gente a escucharlo, pero en momentos tranquilos, en momentos en los que tengas tiempo para sentarte, beber algo y uh-huh. simplemente disfrutar.
Ok, me parece una buena frase. Yo también voy a decir algo antes de acabar. Algunos creen a Jesucristo, aunque yo soy de elegir a un mártir, me quedo con Chet Baker.
Wow.
Yo creo que nos debemos quedar ahí, ya para escuchar la última canción, Witchcraft, con King y Bartholomew. Por cierto, antes teníamos ahí a Neil Washington en Stella by Starlight, otro gran músico de jazz que debéis escuchar. Gran Chet Baker, gran voz... Un gran icono del artista de hoy y del mañana. Y bueno, nos vamos de aquí ya, que ya me estoy rayando un poco. Goodbye, people. Y seguí siempre en la onda y todo eso. Venga, a cuidarse. Witchcraft. Ha ha ha.